Buen día, amigos. Bienvenidos a su programa La Fuerza del Consumidor. Les saluda su amiga Carol Contreras y les agradezco por estar en sintonía de Radio Indecopi y de su programa La Fuerza del Consumidor. El día de hoy en nuestro programa vamos a tratar el tema que corresponde al inicio de clases y todo lo que corresponde al servicio educativo. Consultas, dudas acerca de si el colegio particular me debe de exigir llevar toda la lista de útiles, la compra de uniformes, algunos textos escolares, si debo de pagar pensiones adelantadas, inicio del mes y ya el centro educativo me debe de estar cobrando esta pensión adelantada. Tenemos esas dudas, esas inquietudes, ¿a qué corresponden cobros extraordinarios? Para ello, todas estas preguntas que nosotros podemos tener, pues Nancy Romero va a absolver todas estas inquietudes. Ella es especialista del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi y pues ya se encuentra también aquí en nuestra cabina dispuesta a conversar referente a todo lo que corresponde al tema de hoy, que es el inicio de clases. Bien, entonces, Nancy, bienvenida a Radio Indecopi, sobre todo a tu programa La Fuerza del Consumidor.
¿Cómo estás, Carol? Muy buenos días. Nuevamente te agradezco por la invitación. Saludo a todos nuestros oyentes. Y nuevamente te extiendo el agradecimiento por invitarme a este espacio.
Nancy, ya lo comentamos. Muchos de los centros educativos están próximos o algunos ya empezaron las clases el día de hoy incluso. Coméntanos, ¿se les puede cobrar a los padres de familia las pensiones escolares de manera adelantada?
Como estamos hablando de un inicio de clases, hay ciertas exigencias y ciertos tipos de parámetros que un colegio o un centro particular educativo, que es el que básicamente regula o fiscaliza el Indecopi, va a tener en cuenta. En principio, lo que siempre hemos venido reforzando a nuestros consumidores es tener en cuenta la información. Es decir, si yo, padre de familia, decido por este centro educativo en particular, entonces tendré que exigir que se me brinde toda la información necesaria. Y la información más importante, que los padres siempre están preocupados por ese tipo de información, es la información económica, ¿no? Es una información muy importante porque de eso va a depender de pronto cómo se van a organizar de manera anual respecto a sus gastos. Y sabemos que el servicio educativo es un servicio primordial, fundamental, que en casa siempre se va a tomar en cuenta. Entonces, esa información respecto de los montos, la oportunidad, tiene que ser brindada con antelación, antes del primer día de clases, efectivamente. Yo voy a acudir al centro educativo para poder elegir en función a las ventajas, desventajas que me pueda presentar este centro educativo, y voy a tratar de obtener toda la mayor cantidad de información posible para que yo pueda justamente comparar de pronto con otro colegio que me sea más o menos conveniente. Entonces, este tema de la información económica va a ser esencial en la medida que voy a tener que consultar el monto y en qué momento voy a hacer el pago. Cuando iniciamos clases o cuando estamos próximos a iniciar, hay una matrícula que pagar. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta si es que en este colegio nuestro hijo es matriculado por primera vez, vamos a tener que pagar una cuota de ingreso, ¿no? Esta cuota de ingreso se va a pagar por única vez, por todo el tiempo que el menor permanezca en este centro educativo. No puede haber una exigencia posterior a pagar este concepto nuevamente. Y la pensión que correspondería en este caso al mes de marzo se va a tener que pagar a razón del inicio de clases, ¿no? Y la matrícula que corresponde también.
Entonces, estamos considerando de que la pensión en el caso del mes de marzo tendría que pagarse al inicio del mes, es decir, primero de marzo, el primer día de clases, o al finalizar el mes de marzo.
La norma dice que nosotros tenemos que pagar por un servicio efectivamente prestado y por un mes lectivo. Entonces, todos los centros educativos inician no el primer día del mes de marzo, ¿no? Ahí siempre hay un corte. Entonces, por excepción en este mes, vamos a pagar, como vuelvo a repetir, cuota de ingresos si corresponde porque es la primera vez. Vamos a pagar nuestra matrícula y a la finalización del mes de marzo, porque estamos concluyendo ese mes lectivo que va a haber clases, vamos a pagar una pensión por ese mes.
Al final del mes de marzo.
Sí, siempre es a la finalización de la prestación del servicio.
Correcto. Tenemos entonces, claro, a la finalización de la prestación del servicio, que en este caso correspondería al mes, a finales del mes de marzo.
Exactamente.
¿No? Te lo recalcaba porque justamente esas son las consultas y las dudas que los padres de familia siempre tenemos inicia las clases y ya me están realizando el cobro. Existen colegios, no todos, ¿no? Entonces, existen estos colegios que ya les están enviando en la agenda, primer día de clases, y el niño ya lleva la agenda a casa y se encuentra el padre de familia con que hay que pagar la pensión del mes de marzo. Y los padres, pues, preocupados porque se supone que aún no ha culminado la prestación del servicio como lo has indicado. Pero entonces, padres de familia, amigos oyentes, consumidores, a todas las personas que nos están escuchando a través de esta transmisión en vivo, a través del Facebook Live, pues ya tenemos clara la información que corresponde a la no exigencia de esta pensión adelantada, que como ya nos lo ha indicado Nancy, correspondería sí pagar la pensión de enseñanza del mes de marzo, pero culminada la prestación de este servicio, y así sucesivamente también entenderíamos, Nancy.
Exactamente. Ahí va a haber evidentemente todo un año lectivo, pero van a haber excepciones, porque conocemos de que también hay periodos festivos durante el año lectivo. En este caso, corresponden al mes de julio por fiestas patrias y diciembre por fiestas navideñas. Por excepción, en estos meses se va a cobrar la pensión a la finalización del periodo educativo, ¿no? Entonces, el periodo educativo, considerando un semestre, puede culminar antes de fiestas patrias. Entonces podríamos hablar de que hay un corte del servicio al día, entre el día 17 o el día 25, 22, claro, aproximadamente.
Al ¿no? corte, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí va a haber evidentemente un cobro adelantado, pero esa razón de esta festividad. Igualmente a la finalización del año, ya al cierre del año escolar, va a haber muy posiblemente este cobro adelantado. Pero recordemos de que un año lectivo corresponde pues a esta totalidad del servicio. O sea, finalmente lo que el servicio educativo busca cobrar es el año completo, que se divide en meses distintos. Eso es una facilidad para el padre de familia, pero es por eso que hay estos determinados cortes por estos determinados periodos, y ese es el motivo por el cual el colegio podría de manera adelantada cobrar, pero por excepción.
Importante las aclaraciones que nos realizas, Nancy, y que estoy segura que todos nuestros amigos que nos escuchan y que escuchan el programa La Fuerza del Consumidor, pues tienen clara la información que tú nos estás brindando. Manuel Espinosa, me comentan, tiene una consulta y nos indica: si yo quiero pagar todos los meses de mi hijo, ¿debería pedir algún descuento?
Bueno, es que eso ya correspondería al centro educativo, ¿no? En principio, si yo como padre de familia decido matricular a mi hijo en un determinado colegio y me indica la pensión mensual asciende a tal cantidad, yo puedo convenir directamente con el centro educativo si yo realizo un pago adelantado del año escolar, ya es un pacto entre partes. O sea, la norma no regula el tema económico, o sea, no hay una autoridad que regule el tema económico. Lo que la norma regula es la información. Es decir, si yo me informo que el pago mensual es de cierta cantidad y el colegio me ratifica esa información, yo me obligo a pagar ese monto y el colegio no me debe exigir un pago mayor. Pero si yo decido hacer un pago adelantado, sí podría ser que haya un porcentaje de descuento, pero allí las partes se pondrán de acuerdo sobre ese punto.
Es algo ya más facultativo por parte de la institución educativa. Puedes pagar tú todo el año lectivo, pero finalmente ya va a depender del centro educativo si tienes atención al cliente con su padre de familia, claro, y le quiere dar esa facilidad o ese apoyo también económico, si lo podríamos decir así.
Claro, y para, en este caso, para nuestro
oyente
que nos precisa, debería, yo le diría, claro que puede hacerlo, ¿no? Podría acudir al centro educativo y hacer esa precisión, porque evidentemente también va a ser un beneficio para el centro educativo recibir un monto total por un año lectivo de servicio educativo.
Bien, Manuel, esperamos haber absuelto tu consulta, que Nancy haya podido absolver tu consulta, tu inquietud, y al mismo tiempo también te agradecemos por seguir la sintonía de Radio Indecopi, sobre todo de tu programa La Fuerza del Consumidor. Nancy, ¿los padres de familia se encuentran obligados a entregar la totalidad de los útiles escolares al inicio del año escolar? Es decir, primer día de clases y te tengo que entregar toda la caja de útiles escolares.
No hay una obligatoriedad en ese punto porque la norma lo menciona. En la Ley de Protección a la Economía Familiar hace la precisión de que no puede el colegio exigir de que los padres de familia presenten a sus hijos con la totalidad de la lista, que por lo general sabemos es una lista muy extensa, entonces a veces no hay esa posibilidad, ¿no? Entonces el colegio tendría que tener cierta tolerancia para que de manera progresiva el alumno se pueda ir presentando con la totalidad de los textos útiles y demás relación que le haya podido dar el centro educativo. En este punto es importante también precisar de que más allá de que el colegio lo exija y que de manera progresiva podamos ir cumpliendo con esos útiles, también el padre de familia debe considerar de que también hay una desventaja, ¿no?, para el niño. Yo sé que es a veces difícil poder cumplir, pero en la medida de que le sea posible al padre de familia, le va a ser más conveniente porque va a beneficiar a su hijo respecto a los demás alumnos, ¿no? Como vuelvo a repetir, hay siempre una situación de desventaja, lamentablemente, porque probablemente porque un niño no tenga el texto, el docente o el profesor no va a retrasar el dictado de clases. Entonces, hay siempre posibilidades de poder apoyar el centro educativo respecto a los textos escolares. Hay una norma que también habla de textos escolares, pero si me hablas de la exigencia, no hay una
obligatoriedad.
No, de ninguna manera. No hay una obligatoriedad de decirle al alumno, no ingresas al centro educativo si no me presentas la totalidad de los textos o si no vienes con el uniforme completo.
Claro.
Tampoco.
No hay esa obligatoriedad, pero sí es la invitación a los padres de familia de tenerlo en cuenta, como tú lo has dicho,
claro.
Porque es ese beneficio para su hijo de que, así como el compañerito también tiene el texto escolar, está aprendiendo. Esto no limita, claro está, que si no tiene el texto no va a aprender,
no.
Pero es como que la motivación también para que él también pueda ir surgiendo, pueda ir progresando en sus conocimientos. Pues no, es un apoyo. Pero finalmente tenemos claro, padres de familia, que no es obligatorio la entrega de los textos escolares, de los útiles escolares, el primer día de clases. Esto se entrega de manera progresiva y, bueno, tampoco la compra de útiles escolares, ¿no? Precisemos también si hay alguna obligatoriedad también de parte de los centros educativos de exigir o direccionar a los padres de familia la compra de textos útiles escolares de alguna determinada marca, Nancy.
No, definitivamente tampoco puede haber un direccionamiento. En la lista de útiles, el colegio debe delimitarse a precisar el producto que necesita, ¿no? Pero yo no podría como centro educativo indicar necesito esta marca de determinada de producto y la tienes que comprar en determinado lugar. Eso no puede existir de ninguna manera, porque ese direccionamiento es el que sanciona la norma. Entonces, respecto del tema de textos, como veníamos conversando y como te venía mencionando, hay una norma que regula ello, inclusive para que los padres de familia puedan participar de manera activa en la elección de estos textos. Y para ese caso, el centro educativo, en este caso el director, con injerencia de los profesores, van a poder presentar o deberán presentar una terna, ¿no?, de determinados textos escolares para presentarlos a los padres de familia, quienes van a poder hacer esta elección, colaborar, mejor dicho, con el centro educativo en esta elección. Porque lo que un poco busca la norma es de que el padre de familia, independientemente de participar, también se puede hacer una elección correcta y que el padre de familia sepa por qué ese texto escolar se está eligiendo para ese año lectivo. Es importante, ¿no? Porque a veces se considera de que se elige el texto más caro solamente por, de pronto, le es conveniente al centro educativo, porque lamentablemente en muchos casos se ha detectado y han habido ya procedimientos sancionadores por parte del INDECOPI donde se ha podido detectar de que ha habido un acuerdo entre centros educativos y distintas editoriales, ¿no? Entonces, esto ayuda a que el padre de familia también pueda participar y tener conocimiento porque ese texto es el mejor o se considera el mejor para que en ese año pueda ser elegido por los profesores para que se dicten las clases escolares. Aparte de ello, ya luego de que se haga este proceso, la norma también menciona que la elección va a poder ser a nivel de la PAFA, que puede organizarse a nivel de los padres de familia o a través de los denominados comités de aula, ¿no? Entonces, esto es la posibilidad que tienen los padres de familia y que lo comentamos para que también ellos puedan organizarse y también hacerlo de conocimiento a directores y profesores de tal manera que se pueda hacer esa elección.
Nancy, explicación precisa, concisa, referente a lo que corresponde a los útiles escolares, a los textos escolares. Nancy, me gustaría que les enumeremos a nuestros oyentes cuáles son esos derechos que tienen como consumidores frente a la prestación de un servicio de carácter educativo y sobre todo en estos centros educativos particulares.
En principio, la información oportuna y veraz. Yo tengo derecho como padre de familia a conocer cuál va a ser la malla curricular del año. Hay un plan curricular, tiene que informarse sobre el sistema de evaluación, es muy importante. El sistema de evaluación va a permitir también conocer un poco cómo el colegio va a prestar el servicio. Creo que todos los padres de familia están de acuerdo conmigo en darse cuenta de que depositar la confianza en un centro educativo respecto de sus hijos es un tema vital, ¿no? Evidentemente nuestros padres de familia están muy preocupados sobre quién se va a hacer cargo de poder dar esta enseñanza. Finalmente los niños y adolescentes pasan la mayor parte del tiempo ahora en el colegio que en casa. Entonces, si hay una preocupación en ese sentido, hay un derecho también de poder conocer el plan curricular, el sistema de evaluación, la cantidad de alumnos que van a, o de aforo que va a haber en un aula, que muchas veces se ha dicho que psicológicamente ayuda o conlleva a un mejor aprendizaje, en tanto haya menos alumnos, hay un sistema mucho más personalizado, puede ser de que haya mayor cantidad de alumnos y por ello se maneje un sistema distinto, ya es cuestión de que se informe ello y sobre eso se tome una decisión. Hay derecho del padre de familia de poder también exigir las autorizaciones con las que puede o debe de contar un centro educativo, válgase decir autorizaciones de apertura, autorizaciones de defensa civil, autorizaciones de funcionamiento como tal, ¿no? Como centro educativo que se exige a nivel de las autoridades de educación. Entonces, todo eso es un derecho del padre de familia de poder exigir y que el colegio lo dé a conocer sin ningún temor. Si no se da esta información, podríamos dudar un poco de que la situación del colegio no esté debidamente ordenada o regularizada. Entonces eso ya será de pronto también un motivo para que el padre de familia
desista
o busque una opción mucho mejor.
Nancy, vamos a continuar conversando contigo acerca de el tema que nos convoca el día de hoy, que corresponde al inicio de clases. Pero antes vamos a ir a unos mensajes y regresamos con el programa La Fuerza del Consumidor.
Sencillo, pague con sencillo.
Cóbrese, por favor.
¿A dónde va?
A la universidad.
¿Vuelto?
Oiga, le di un sol y no me doy mi vuelto. Ya le mostré mi carnet de medio pasaje.
Así es. Acá no se acepta medio pasaje.
Pero este es un derecho, esto es un abuso.
Quéjate, pues. Si quieres, total.
¿Cómo? Deme el número de contacto de la empresa para la presentación de mi reclamo. Es más, acabo de ver en su ventana un anuncio con ese dato.
Los proveedores que desarrollen actividades de transporte público urbano de pasajeros, transporte terrestre interprovincial, transporte terrestre internacional, transporte fluvial, deberán habilitar un número telefónico y cualquier otro medio alternativo que permita el ingreso y registro de quejas y reclamos a distancia. Correo electrónico, página web, mensaje de texto, etc. Los derechos del consumidor, tus derechos, se respetan.
Estás escuchando Radio Indecopi.
Regresamos con su programa La Fuerza del Consumidor, que se escucha por Radio Indecopi. Bueno, seguimos en cabina con Nancy Romero, especialista del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi, para seguir conversando acerca del tema que nos convoca, que corresponde al inicio de clases y todo lo concerniente al servicio educativo. Bien, Nancy, coméntanos. Recordémosle a los padres de familia cuando hablamos de cuotas extraordinarias.
Claro, las cuotas extraordinarias son, aquí es denominadas, por ejemplo, los bingos, las rifas, todo tipo de actividad adicional que no tenga que ver con el servicio educativo que organiza el colegio, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el centro educativo se enmarca en este servicio educativo. Entonces, todas estas actividades adicionales, sí, efectivamente, un colegio es libre de poder realizarlas, pero la norma prevé de que tienen que haber autorizaciones por parte del MINEDU, ¿no? El tema de las autorizaciones es una parte. Otra parte es que el centro educativo haga una exigencia para poder colocar esas tarjetas. Centro educativo, te digo a ti, padre de familia, tienes 10 tarjetas para colocar, te las mando en tu agenda, y si es que no las traes vendidas o no me mandas el dinero la próxima semana, no te permito el ingreso a clases. Eso es una conducta netamente prohibida, ¿no? Porque no podría condicionarse este pago, porque no tiene absolutamente nada que ver con el servicio educativo. Entonces, si el colegio la puede desarrollar, la puede desarrollar. Los padres pueden participar. Sin embargo, no tiene que mezclarse ese tema con la continuidad del servicio educativo a lo que están obligados los centros educativos respecto a los padres de familia, independientemente del pago de pensiones o no, que es un tema distinto que trataremos en un poco más adelante, ¿no?
Claro. Entonces, tenemos claro, si hablamos acerca de algún bingo, alguna parrillada, tarjetitas que nos envían sobre rifas, estamos hablando de cuotas extraordinarias, salvo que estén estas actividades debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación.
Y aún autorizadas, no tienen, como vuelvo a indicar, nada que ver con el servicio en sí mismo, el servicio educativo. Pueden desarrollarse de manera independiente, pero eso no debe restringir de que si es que yo no traigo el dinero, le niegan a mi hijo el servicio educativo. Eso es un tema absolutamente independiente y aparte.
Ah, correcto. Entonces ya lo tenemos claro, amigos oyentes. Bien, Javier Cifuentes nos pregunta, ¿por qué un colegio puede discriminar a un niño, por ejemplo, una enfermedad? ¿O ellos se reservan ese derecho por ser un colegio particular?
El tema de trato diferenciado es un tema bastante sensible, ¿no? Es un tema que el INDECOPI ha desarrollado en distintas resoluciones y es un tema que se sigue presentando lamentablemente. Definitivamente el colegio no puede hacer ninguna discriminación o trato diferenciado respecto de un menor por alguna condición en particular. Lo único que la norma habla es de ciertos sistemas de evaluación, pero estos sistemas de evaluación corresponden para poder medir el nivel de un alumno. Hay que tener en cuenta que probablemente si hablamos de un menor que tiene una capacidad distinta, necesite un sistema de evaluación distinto. Entonces, eso es lo que va a tener que tomar en cuenta el padre de familia. Yo, centro educativo, podría negarme en la medida que yo no tenga las posibilidades de ofrecerle ese sistema de evaluación que ese menor en particular necesita. Y ese puede ser un principal motivo. Pero en ningún caso podría ser porque contando yo con ese sistema de evaluación, yo lo discrimino a razón de que probablemente la enfermedad que tenga ese niño sea mucho más agravada que la de otro que yo tengo. O que probablemente que por ese motivo a mí me generen costos distintos, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que evaluar en principio en cuanto al servicio que yo voy a exigir del centro educativo, ¿no? Pero si hablamos en sí mismos de una enfermedad y por ese motivo me van a denegar, no, hay un acto totalmente prohibido en ese sentido.
Bien, Javier, esperamos que tu consulta haya podido ser absuelta por Nancy Romero y pues también te agradecemos por seguir la sintonía de Radio Indecopi y de tu programa La Fuerza del Consumidor. Nancy, sé que hablamos al inicio acerca de la cuota de ingreso, pero refuérzanos un poquito. ¿Sí es obligatorio cancelar esta cuota de ingreso? ¿Qué es lo que les puedes decir tú a nuestros oyentes?
Claro, siempre, como conversábamos al inicio, hay todo un abanico de posibilidades respecto a centros particulares que podríamos nosotros elegir. Entonces, esta decisión va a ser muy importante porque vamos a tomar esta decisión justamente considerando que probablemente queremos que nuestro hijo permanezca ahí tanto la primaria como la secundaria. Entonces, esta cuota de ingreso nos va a valer para todo ese periodo, ¿no? Primaria y secundaria. Entonces, por eso sí es importante que nuestra decisión sea tomada en consideración por esos motivos. Entonces, si yo voy a pagar una cuota de ingreso, va a ser por una única vez. Va a haber una exigencia en una única oportunidad. Y va a ser justamente antes de este inicio de clases. Y el monto va a quedar a discrecionalidad del centro educativo. Recordemos que hay una posibilidad por parte de todos los centros educativos particulares a poder establecer ese monto, ¿no? Porque justamente a razón de que, si bien ellos dan un servicio que es bastante sensible, como es el servicio educativo, es un servicio bastante delicado, que está recogido por distintas normativas, desde la Constitución hasta normativa especial que se ha dado en estos casos, hay esta posibilidad, porque igual estamos hablando de empresa, ¿no? Hay una libertad empresarial de aquel que conforma su centro educativo para brindar este servicio, siempre con una normativa mucho más específica, porque se dirige a un público cautivo mucho más sensible como son los niños.
Claro. Nancy, y se me ocurre, aquel padre de familia o padres de familia que no solamente tienen un pequeño en casa, tienen dos o de repente tres niños, ¿no? Tres menores en casa, pagan una cuota de ingreso por uno de sus menores hijos, pero resulta que al año siguiente también va a ingresar el otro pequeño. ¿Esta cuota de ingreso serviría para todos los menores que tienen casa o es que es sería individual? ¿Qué es lo que tú nos puedes comentar al respecto?
Como teníamos una consulta de un oyente anterior, es un tema más o menos parecido, ¿no? Y ya dependerá mucho de los beneficios que el centro educativo pueda dar por hermanos. Sí, hay beneficios que los centros educativos dan cuando hay más de uno, hay dos, tres, cuatro hermanos que estudian en el mismo centro educativo, ya depende mucho de estos beneficios, ¿no? O de esta posibilidad de aplicar categorías o medias becas. Entonces, esa es la información anticipada que el padre de familia tendrá que exigir antes de poder matricularlo. Porque de no entenderse de esa manera, se consideraría de que al ser una persona independiente le corresponde un pago independiente, ¿no? Pero sí, los centros educativos suelen aplicar este beneficio de hermanos. Existen esas posibilidades también.
Y a lo largo de toda esta entrevista, de toda esta conversación, Nancy, tenemos claro que lo importante para el padre de familia y sobre todo también para el centro educativo es la información. O sea, como centro educativo, brindarte toda la información necesaria para que tú sepas elegir o mi centro educativo, o en todo caso cualquier otro. Y lo importante también del padre de familia, saber recoger toda esa información para poder también definir si es que mi menor hijo o mis menores hijos van a seguir sus estudios en tal o cual institución educativa particular, ¿no? Entonces, uh-huh. Nancy, ¿los padres se encuentran, o podría ser el centro educativo particular, suspender el servicio educativo por la falta del pago de pensiones de enseñanza?
No, eso también es otra conducta prohibida. No puede haber una suspensión del servicio por falta de pago de pensiones. Si existe este desfase en el pago de pensiones, ya el colegio tendría que aplicar sus exigencias de pago conforme lo contempla la norma, ¿no? O sea, finalmente hay una obligación pendiente de pago, puede ser un centro educativo, pero el colegio tendrá la posibilidad de exigir, pero en ningún caso eso podría trasladársele al menor. O sea, no puede cesar el servicio educativo respecto al menor, no puede retenérsele en la puerta, o sucede que a veces sí lo hacen ingresar, pero lo dejan en el patio del colegio, o lo envían a la biblioteca del colegio, o a otro ambiente del colegio, está retenido allí. El padre de familia considera que está dentro del colegio, sí, pero no está recibiendo el servicio propiamente. Entonces, estas conductas no están permitidas. Y para ese caso, el padre de familia sí podrá alertar al INDECOPI, podrá alertar a través también del libro de reclamación, dejar constancia. Y ahí es también un poco importantísimo también el rol de comunicación que hay entre el menor y el padre de familia para que se pueda hacer de conocimiento que esta conducta está siendo aplicada por el centro educativo, ¿no?
E incluso, como tú nos comentabas, no solamente suspender el servicio educativo, sino considero también está incluido el tema de la suspensión de los exámenes, que muchas veces están en semana de exámenes y no pagó una, dos pensiones y resulta no ingresas a clases, te envío a la biblioteca y a la par tampoco no rindes los exámenes que corresponden.
Sí, exactamente. O sucede también de que sí se les toma el examen, pero no se califica el examen. Entonces hay infinidad de conductas que a veces son aplicadas de manera indebida por los centros educativos. Y para eso es que existe el INDECOPI, ¿no? Para que podamos nosotros de alguna manera ayudar a corregir esas situaciones que finalmente no afectan en tanto al padre de familia, sino afectan directamente al menor de edad que tiene todo el derecho de poder recibir la educación independientemente del inconveniente económico que pueda tener el padre de familia. Que como bien mencionó, el colegio también es libre de poder exigir el pago conforme las normas vigentes.
Al hipotético caso, el padre no cumple con pagar sus pensiones de enseñanza, evitar tomar estas acciones que no están permitidas por la norma y finalmente, al culminar el año escolar, retenerle los documentos? ¿Qué es lo que tú nos comentas al respecto, Nancy?
Esa es la única posibilidad que tiene el colegio, de poder retener la información física que contiene las notas de los alumnos. Eso es algo que la norma le permite al centro educativo en caso de exista omisión en el pago de las pensiones, pero en ningún caso todas las demás conductas que hemos conversado.
Bien, padres de familia, también recomendaciones no solamente para los padres de familia, sino también para los centros educativos, a actuar como corresponde y finalmente a brindarles un servicio de calidad, un servicio educativo claro, coherente pues a los menores escolares que con mucho entusiasmo están iniciando ya sus clases en el 2017. Pero antes vamos a ir a unos mensajes y regresamos con el programa La Fuerza del Consumidor.
Campaña al colegio con Indecopi 2017.
Todos debemos conocer nuestras obligaciones y derechos. Condiciones económicas, útiles y textos escolares. Los colegios particulares no pueden emplear mecanismos que afecten el derecho a la educación de los alumnos. Por ejemplo, cuando los padres tienen alguna deuda, no pueden impedir que los menores entren a clases ni sacarlos del aula. Tampoco pueden condicionar los exámenes o los reclamos al pago de las pensiones. El colegio sí puede retener los certificados de estudio de los periodos no cancelados, siempre y cuando se haya informado al padre al momento de la matrícula. Los colegios particulares no pueden cobrar pensiones por adelantado. El cobro se debe realizar después de haber dado el servicio, o sea, a fin de mes. Los únicos meses en los que se puede cobrar la pensión antes de que termine el mes son marzo, siempre y cuando la pensión sustituya la cuota de ingreso, y diciembre, que puede cobrarse cuando finalice las clases, después de prestado el servicio. Está prohibido exigir la compra de útiles y uniformes de una marca determinada o de un establecimiento determinado. La libre elección es un derecho que tienen los padres al momento de comprar los productos escolares. Los colegios deben promover y permitir que se utilicen materiales de doble uso, incluso los textos escolares. No se puede exigir a los escolares que lleven todos los útiles al inicio del año escolar. El colegio no puede cobrar por matrícula un monto superior al de la pensión. Los colegios no pueden cobrar cuotas extraordinarias, salvo que estén debidamente autorizados por la autoridad educativa competente. Solo pueden cobrar la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión. Recuerda que Examínate es un sistema de supervisión remota del Indecopi. No te arriesgues a ser sancionado, cumple la ley y beneficia a tus alumnos. Sácate un 20 y da el ejemplo. Recuerden que los colegios particulares deben tener autorización del Ministerio de Educación. No puede utilizar el código modular de otro colegio para registrar a sus alumnos.
Radio Indecopi, Radio Indecopi. Escúchanos en nuestra página web www.indecopi.gob.pe.
Amigos y amigas, regresamos con su programa La Fuerza del Consumidor. Nancy, hablábamos acerca de el no pago de algunos padres de familia en los supuestos, no pagan las pensiones de enseñanza. Conocíamos de que tú nos comentabas de que el centro educativo no se encuentra permitido de realizar sus pensiones, que no se les brinde los exámenes, pero podría haber la posibilidad de que el centro educativo le realice algún cobro de una tasa de interés o algún interés por día en la demora del pago?
Hay esa posibilidad. Justamente como te mencionaba anteriormente, si bien hay bastantes posibilidades para el padre de familia respecto de los hijos a que no se les corte el servicio educativo, el centro educativo también tiene ciertos mecanismos, ¿no?, para de alguna manera incentivar a la puntualidad en el pago de pensiones, y una de ellas es este interés o esta mora que puede cobrar el centro educativo. Sí puede ser cobrada.
¿Y esta tasa de interés o este interés moratorio es un interés que al mismo centro educativo se le ocurre, al director, al promotor, o bajo qué reglamento, hay alguna normativa al respecto?
Sí, claro. Como te decía, hay esta posibilidad siempre y cuando me informen de manera anticipada.
Claro.
En el caso de que hubiera una demora en el pago, padre de familia, vamos a hacer el cobro de un interés, de una mora. Para ello hay una circular que es la circular 021-2017 del BCR, que señala cuál es el tope o el máximo de tasa de interés que se podría cobrar en el caso que el colegio decida aplicar esta denominada penalidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, es viable, en tanto el padre de familia tenga conocimiento, el colegio aplicará en función a los parámetros que dice esta circular, ¿no?, con una limitación.
Claro, bien importante entonces la aclaración que tú nos realizas, y sobre todo padres de familia también lo tenemos en cuenta, por si esta es la información que me tiene, que me ha brindado el centro educativo en el momento en que yo realicé la matrícula, me dice padre de familia, si usted no paga a tiempo, no le vamos a realizar ninguna suspensión de clases, su hijo va a poder rendir sus exámenes, pero eso sí, le vamos a cobrar un interés porque usted no cancele la pensión en su oportunidad, pues entonces usted de repente revisa esta circular del BCR, ¿no, Nancy? Entonces, correcto, ya allí va a poder usted corroborar si finalmente nos están realizando un cobro adecuado del interés que está realizando el centro educativo particular que usted eligió para su menor hijo. Nancy, ¿nos recomiendas o le recomiendas tú a los padres de familia utilizar el libro de reclamaciones frente a alguna situación que se le pueda presentar a su menor hijo?
Por supuesto. El libro de reclamaciones es una herramienta previa que nos sirve para poder intentar solucionar un inconveniente de manera directa entre el proveedor, en este caso centro educativo, y consumidor, padre de familia. El ideal es que casos como esos no tengan que llegar hasta el INDECOPI, sino que se puedan resolver con prontitud, porque el servicio educativo es un servicio que requiere inmediatez.
Nancy, te agradecemos por haber formado parte de este programa, y a ustedes, amigos oyentes, también agradecerles por su sintonía. Recuerden pues que el INDECOPI tiene el aplicativo móvil Presenta tu Reclamo. La aplicación puede ser descargada desde el Play Store para los dispositivos con sistema operativo Android. Nos buscan como Reclamos INDECOPI. Y no olviden que pueden llamarnos al 224-7777 para Lima, y a nivel nacional a la línea gratuita al 0800-440-40. Pueden ustedes también visitar nuestra página web www.indecopi.gov.pe o seguirnos a través de las redes sociales y nos buscan como INDECOPI Oficial. Gracias por estar en sintonía de la Fuerza del Consumidor. Se despide su amiga Carol Contreras y nos vemos en una próxima edición.
Porque con información decides mejor. Esto fue La Fuerza del Consumidor, un programa producido por Radio Indecopi.